Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Pleno de la Asamblea de Madrid aprueba previsiblemente hoy la elección de los 9 candidatos propuestos por partidos y asociaciones para el nuevo Consejo de Administración de Telemadrid, tras semanas de bloqueo, tras la reforma del ente aprobada en diciembre, después de que el Partido Popular haya cedido y haya aceptado los candidatos propuestos por el PSOE y por Podemos. Vamos a escuchar a Ignacio Aguado, de Ciudadanos, a José Manuel López de Podemos, a Ángel Gabilondo, del PSOE, y a Enrique Osorio, del Partido Popular.
El Partido Popular al final ha dado su brazo a torcer, habrá una votación en el Pleno por unanimidad y por primera vez en 30 años el Consejo de Administración de Telemadrid será elegido por todos, por unanimidad. Yo creo que es una gran noticia, que eso permite poner en marcha el nuevo Telemadrid, el que queremos todos.
A veces nos está dando la sensación que Cristina Cifuentes sigue pensando que Telemadrid es el patio de su casa y que puede hacer presiones para no dejar trabajar al Consejo. El Consejo va a ser elegido hoy, el Consejo tendrá que abrir una convocatoria para seleccionar al director general o a la directora general y luego tendrá que ser ratificado por la Asamblea.
Pero si la Comisión declaró la idoneidad de los 9 son idóneos y vamos en una candidatura de consenso, es la palabra que yo quiero, y seguiremos trabajando también en esa misma dirección para buscar un director para la televisión, Radio Televisión Madrid.
Vamos a aceptar los 9, pero debe quedar muy claro que desde luego en la elección del director general el Grupo Parlamentario Popular tiene unos diputados, hay que conseguir 2/3 y ahí no vamos a pasar, tendrá que ser una persona despolitizada, con experiencia en la gestión, con conocimientos del sector y si no es así, pues el Grupo Parlamentario Popular no lo va a aceptar.
Más asuntos, los equipos de rescate de Malasia han reanudado este jueves la búsqueda de una embarcación que desapareció el lunes en aguas de la isla de Borneo con 4 ocupantes a bordo, entre ellos 2 madrileños. Marta y David alquilaron el barco para hacer una ruta y todo apunta a que la embarcación pudo sufrir un fallo mecánico que le impidió volver a puerto. La embajada española está en contacto con las autoridades malasias, pero de momento no hay novedades. Los familiares piden más esfuerzos y que se amplíe la zona de rastreo. Escuchamos a Laura Miguel, hermana de Marta.
¿Creen que después de estos 3, prácticamente 4 días por las corrientes marítimas se hayan podido desplazar hacia allí? Han hecho una serie de estudios de los movimientos del agua y creen que pueden estar en esa zona. Incluso están pensando en trasladar en la base de operaciones, que ahora mismo está en tipo Borneo, hacia Cudat.
Los vecinos del Paseo de Extremadura vuelven a la carga en su lucha contra el ruido. Denuncian que soportan niveles que superan con creces las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Tienen que pasar las 24 horas del día con las ventanas cerradas porque la contaminación acústica impide abrir y ventilar. Por allí circulan diariamente 150.000 coches y llevan esperando el soterramiento de la carretera aprobado en el año 2009. Escuchamos a Mercedes López y a Candy Campiña, ambas son de la Asociación de Vecinos.
Nosotros lo que queremos es que se cumpla la ley, es decir, esto es una vía urbana, como bien has dicho, es el Paseo Extremadura, y lo que queremos es que estos pasos subterráneos que se construyeron a últimos de los años 68 desaparezcan del barrio.
De modo que se han registrado, claro, enfermos de sordera y problemas de ansiedad en los vecinos, han tenido que hacer inversiones de dobles ventanas y aunque se ha tratado de minimizar con un asfalto especial y tal, es insoportable.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Seguimos sobre el asfalto para ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. DGT Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la comunidad se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias reseñables. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Completamos la información de servicio público en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Cómo se circula en este caso por el interior de la Ciudad Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Ya se normalizaba el entorno de la Plaza de España, que se alteraba por un accidente en la bajada por la calle San Leonardo. Ahora mismo allí hay normalidad. ¿Qué normalidad es? Pues que haya una intensidad circulatoria mayor que en el resto, sobre todo en esa parte alta de la cuesta de San Vicente. Pero nada, nada importante. Realmente las entradas todas están tranquilas. La Plaza de Cristo Rey es la que tiene el momento malo. Ese momento de acudir a los hospitales de alrededor, que no se pueda aparcar, es muy importante si tienen que ir a ellos, que lo hagan en transporte público. Les va a compensar ahora mismo la Plaza de Cristo Rey, lo que es la superficie superficie de la plaza, tiene una congestión reseñable que la pone fundamentalmente la incorporación a la entrada al aparcamiento de la Concepción. Por lo demás, recuerden, si se mueven por Marqués de Urquijo, no cuenten con la calle Ferraz, no pueden girar en sentido Paseo de Moret, y en el entorno de Cibeles, por sí mismo, es donde encontramos mayor intensidad de tráfico.
Terminamos el boletín haciendo parada en la bolsa. ¿Cómo evoluciona el IBEX 35? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene el color verde que lleva acompañando al IBEX 35 desde la apertura, aunque eso sí se reduce ligeramente tras estar a punto de rozar los 8.800 puntos. El IBEX gana el 1,10% y se sitúa en 8.748. Repsol sigue al frente de la tabla junto a Mediaset. Ambas compañías están ganando más de un 5,20%, y en el lado de las caídas, pocas compañías. Grifols, que pierde el 1,35, y CaixaBank, que cae el 0,90, son las más destacadas. La prima de riesgo repunta ligeramente hasta alcanzar los 141 puntos básicos, y el euro se cambia por un dólar con 14 centavos.
Es todo, volvemos con más noticias a la una. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Nos habíamos quedado en Hoy en Madrid con algo importante pendiente, que es conocer dos documentos de estos que cada semana nos trae Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Y en este caso, María José, son dos documentos bastante impresionantes porque tienen mucho que ver con la fecha del 2 de mayo.
Pues sí, y Nieves, yo creo que tiene mucho al respecto que contarnos por esto de que son copias manuscritas de la época en cuestión, dos reales órdenes, y que, bueno, pues en ellas se habla de los acontecimientos del 2 de mayo, también de la invasión francesa que vino después, y en ellos involucrado, lógicamente, el rey de entonces, Fernando VII. Así es que todo eso, en datos concretos, queda por escrito, y con Nieves, que enseguida nos lo va a contar. Uh-huh. Nieves.
Hola,
aquí muy buenos días de nuevo.
Otra vez buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues efectivamente son dos documentos para mí muy bonitos y muy importantes que marcan un antes y un después. Si os parece, voy a contar una breve pincelada del marco en el que nos encontramos para poder entender por qué se hacen estos documentos en este momento.
Claro.
Vamos a ver, la guerra contra los franceses termina en 1814 y en ese momento Fernando VII, que estaba en Francia, regresa a España. Una vez que ya está aquí en nuestro país, el rey inicia lo que se llama un sexenio absolutista, 6 años en los que él anula las Cortes de Cádiz, anula toda su labor, abole la Constitución de 1812 y decide gobernar como los monarcas antiguos, en un régimen pues totalmente absolutista y dictatorial. ¿Qué pasa durante estos 6 años? Que hay diferentes levantamientos contra esa política del monarca, hasta que finalmente en 1820 triunfa el levantamiento, que yo creo que os va a sonar a todos, de Riego, el famoso coronel Riego, y se inicia lo que se llama Trienio Liberal, de 1820 a 1823. En ese momento es cuando se sitúan los dos documentos que nosotros vamos a comentar ahora, en la primavera de 1820, cuando ya el rey ha vuelto a poner en marcha, ha jurado de nuevo la Constitución de 1812, cuando está poniendo a volver en marcha las reformas que se tomaron, que se decidieron en las Cortes de Cádiz, y cuando su actitud parece haber cambiado. En ese momento da el primer documento. En ese documento establece, decreta las celebraciones que se tienen que realizar a partir de ese momento para conmemorar el levantamiento del 2 de mayo en Madrid. Y hay una cosa que es lo que más llama la atención y que Eli ha marcado muy bien, que es el tono del documento. Uno parece o uno se imagina que, bueno, se va a utilizar un lenguaje solemne, y es verdad que sí se utiliza, pero sobre todo llama la atención el sentimentalismo. Casi, si me apuráis, diría que un poco la sensiblería que emana este documento, y sobre todo el tono de exaltación patriótica. Fijaros que empieza con una frase, y os la voy a leer textualmente, si me permitís, porque yo creo que da una idea muy buena de lo que va a ser. El rey dice lo siguiente: enternecido mi sensible corazón por el doloroso recuerdo de las víctimas que fueron inmoladas en Madrid el 2 de mayo de 1808. O sea, como veis, es un lenguaje que, bueno, que ya nos sitúa en un momento que emocionalmente era muy importante para todos y para el rey el primero, a la cabeza de toda la ciudadanía. A partir de este momento, el documento nos dice que desde ese instante, desde ese año y por todos los siglos venideros, se van a tener que hacer tres cosas en recuerdo de lo que pasó ese día en Madrid. La primera, en la iglesia mayor de todos los pueblos de la monarquía se tiene que celebrar un aniversario solemne, y aquí aniversario hay que entenderlo pues como una celebración religiosa, como una misa mayor, algo parecido, por todas las víctimas que murieron en Madrid ese día. Y a esa misa, a ese aniversario, tienen que acudir todas las primeras autoridades de cada pueblo. No está diferenciando que sean pueblos grandes, que sean pueblos pequeños. Absolutamente en todos los pueblos se tiene que hacer esta celebración religiosa. Segundo, tiene que haber una formación de tropas, es decir, una especie de desfile militar, salvas militares y cuanto se pueda hacer según las circunstancias de cada pueblo. El documento insiste que el objetivo es dar la mayor pompa posible a un acto que combina un carácter patriótico y un carácter religioso. Aquí ya digamos que es un poco más flexible, depende de las circunstancias, depende de la situación en la que se encuentre cada pueblo o cada ciudad, pues digamos,
claro, hasta
que
donde llegue.
Exactamente, las celebraciones serán de una manera o de otra. Y finalmente, tercera cuestión que decreta el documento es que a partir de ese momento, el día 2 de mayo, será declarado día de luto riguroso en toda la monarquía.
Y con respecto a cómo está redactado, porque parece que hay como mucha exaltación patriótica, ¿no?
Sí, os voy a leer otro trocito que también creo que va a gustar muchísimo a los oyentes y que nos permite darnos idea de cómo estaba escrito. Comienza otro párrafo del documento de la siguiente manera: y al paso que perpetuamente suban hasta el cielo nuestros ardientes votos por el descanso de sus almas, sea su memoria constante estímulo de los esforzados, aliento de los débiles, vergüenza de los insensibles y sempiterna afrenta de los infames que, cerrando los oídos a los clamores de la patria, se afanaron en balde por verla sujeta a la coyunda del tirano.
Muy emotivo.
Sí. Muy emotivo, efectivamente. El tirano, y esto es algo también muy, muy característico, en todos los documentos que se redactan a partir de 1808, a partir de la invasión francesa, el tirano siempre hace referencia a Napoleón Bonaparte, siempre. Muchas veces los documentos son muy eufemísticos y en vez de llamarle por su nombre, Napoleón Bonaparte, Bonaparte, como sucede en otras ocasiones, generalmente siempre le llaman por el tirano, incluso a veces aparece entre comillas e incluso también en otras ocasiones aparece en mayúscula. Era como una forma de no nombrar a aquel que estaba haciendo tanto daño en ese momento a nuestro país.
Bueno, así es como le hacen el innombrable, ¿no? Se convierte
Exacto.
en el tirano y,
sí.
y, curiosamente, en el segundo de los documentos, lo que quiere mostrar Fernando VII es que el de tirano no tiene nada, sino todo lo contrario, ¿no? Tomando un poco ese consuelo de los que venían de allí.
Efectivamente. En este segundo documento, el rey nos dice que su compasión le mueve a hacer una determinada acción, y en este caso concreto es decretar una amnistía para que todas aquellas personas que desde 1814 hasta 1820 habían tenido que salir exiliadas de España pudieran regresar a nuestro país. ¿Por qué se tuvieron que exiliar? Básicamente por dos motivos. El primero, porque habían sido afrancesados, porque de alguna manera, a veces muy directa, pero a veces muy indirecta, habían colaborado con el régimen francés, con el rey José I y con la administración francesa que se instaura en nuestro país a partir de 1808. Aquí hay que decir que, bueno, el rey en su momento fue un poco injusto. ¿Por qué? Porque hubo muchas personas que es verdad que voluntariamente colaboraron con ese régimen extranjero, con ese país que llegaba a invadirnos, pero también es cierto que hubo otras personas que se vieron, bueno, pues pilladas en unas situaciones muy comprometidas y a las que no les quedó más remedio que trabajar, bueno, pues para la administración que se había impuesto. Es decir, que ahí hubo un poco... Bueno, pues
que pagaron unos por otros, ¿no?
Sí, exactamente. Un poco una situación bastante compleja y delicada como para poder tomar represalias contra todo el mundo. Y luego, por otro lado, también se habían exiliado a Francia aquellas personas que en aquel momento eran conocidas como liberales. Los liberales eran personas que querían reformas para el Estado, para el país, que veían que el país no podía seguir anclado en un régimen absolutista, sin modernizar y sin reformar. Esas personas eran llamadas liberales y cuando llegó Fernando VII después de la guerra no tuvieron muchas de ellas más remedio que exiliarse porque, bueno, el rey inició una política, como hemos dicho antes, totalmente dura y absolutista. Y estamos hablando de personas que luego van a tener a lo largo del siglo XIX un papel importantísimo en el desarrollo de nuestro país. Por ejemplo, Javier de Burgos, Hermosilla, Meléndez Valdés, Leandro Fernández de Moratín. Todas esas personas tuvieron que irse a Francia. Se calcula que pudieron salir de España entre 4.000 y 12.000 personas, que son muchas, ¿eh?
¿Y sabemos cuántos regresaron, más o menos?
Regresaron, a partir de la amnistía de 1820, regresan a España en torno a 3.000 personas, aproximadamente. Aunque luego muchos de ellos tuvieron que volver a salir otra vez a partir de 1823. El rey, perdonad que os he cortado.
Nada, no, tranquila, que estamos aquí escuchándote embelesadas.
Sí. Bueno, el rey entonces realmente se siente compasivo. El rey en ese momento decide que es momento, bueno, pues de tender la mano a todo el mundo y de dejar las divisiones que había hasta ese momento y decide conceder esta amnistía para que todas estas personas vuelvan. Pero les impone una condición. Esa condición es que solamente pueden vivir en determinados puntos de nuestra geografía, que son en concreto las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y lo que es hoy actualmente Castilla-León, antes conocida en aquella época como Castilla-La Vieja, excepto Santander. ¿Por qué les pone este condicionante geográfico? El documento no lo pone. Probablemente porque, bueno, quería tenerlos más o menos situados en una zona o quizá quería impedir el paso o su dispersión geográfica por el resto del país, no está claro. El caso es que la condición que impone para que estas personas puedan volver a España es esta.
También... Es un poco como que estuvieran en cuarentena, me da la sensación.
Sí, efectivamente, como que estuvieran reservados y como que de alguna manera pudieran estar controlados e aislados del resto de la población. También tengo que deciros que no sirvió demasiado de mucho, me explico. Todas este tipo de medidas normalmente al principio se imponen con muchísima dureza, con un control férreo, pero luego afortunadamente este tipo de cosas, pues bueno, se empiezan a flexibilizar de alguna manera y realmente las personas que llegaron de Francia poquito a poco pudieron instalarse y pudieron vivir en aquellos sitios en donde ellos quisieran, bien porque eran oriundos de un lugar concreto o bien porque decidieran instalarse en otra zona concreta.
Bueno, que se fueron expandiendo al final.
Pues sí.
Eso es, sí, eso es.
Nieves, que nos ha encantado una vez más tenerte con nosotros y nos ha interesado muchísimo estos dos documentos que tienen, como decimos, mucho que ver con estas fechas que estamos conmemorando estos días, porque como tú muy bien decías al principio, celebrar,
pues como que no.
Pues como que no, se conmemoran las cosas cuando tienen este pozo trágico, si hablamos de los fusilamientos del 2 de mayo, fíjate tú, se conmemoran, no se celebran, así que nosotros hemos querido conmemorar esta fecha con estos dos documentos muy especiales que se guardan en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, donde, lo decimos todas las semanas, nos podemos acercar en cualquier momento a consultar este documento. O todo, ¿cuántos documentos puede haber? Nunca te lo he preguntado, Nieves. ¿Cuántos documentos puede haber ahí guardados?
Pues mira, tenemos guardados ahora mismo 58 kilómetros de documentos.
Madre mía.
O sea, 58, que son muchos, ¿eh? Son muchos kilómetros.
Sí, esto traduce los papeles.
Fíjate, ponte en el kilómetro cero de Madrid y vete directamente hasta Guadarrama, por ejemplo.
Más o menos.
¿Ah? Sí, sí,
tira para allá.
Sí, exactamente. Colocáis una caja detrás de otra, cajas que son pequeñitas, cajas que tienen, bueno, pues como 12 centímetros de ancho y aproximadamente unos 30 de largo. Vais colocando una caja detrás de otra y exactamente llegamos desde la Puerta del Sol hasta Guadarrama aproximadamente. Todos esos documentos están aquí, así que imaginaros la cantidad de cosas bonitas, de cosas curiosas, de historia, de documentos actuales, que alguna vez también lo decimos, que también tenemos documentos de ahora mismo, de la administración que estamos generando y que contienen los derechos de los ciudadanos actuales. Todo eso lo tenemos aquí.
Imaginamos, por tanto, el maratón que puedes llegar a hacerte hasta recorrer todos esos kilómetros. Bueno, Ramírez de Prado, número 3, por la zona más o menos, por ubicarnos así, de Delicias Méndez Álvaro, es la dirección exacta de este archivo regional donde cualquiera puede visitar, lo que siempre insistimos. Y nosotros dándole por lo menos voz los jueves.
Nieves Sobrino, hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta entonces, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
El punto sobre la historia.
Hola, soy el Madrid de pícaros, lazarillos y calaveras.
Un programa de curiosidades históricas madrileñas.
¿También robaba a los ricos para dárselo a los pobres?
Bueno, no, en realidad robaba a los ricos para ponerse morado en tabernas y prostíbulos. Digamos que era un Robin Hood en plan castizo.
Un formato diferente.
La encuentran culpable de blasfemia, sedición, falsedad, sacrilegio y pacto con el diablo. Nada más y nada menos. Cuidado, ¿eh?
Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
El rey, que era más bien tirando a poquillo espabilado, le dijo: a mí, mientras haya para cazar...
Los sábados por la tarde, de 2:30 a 3, en Onda Madrid.
Cariño, adivina en qué estoy pensando.
Pues... ¿qué quieres, una cocina Smith? Y lo sabes. Aprovecha las ofertas a medida de Smith Cocinas. Solo hasta el 31 de mayo. Solo en Smith Cocinas. Ahora ya lo sabes.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y 22 minutos, qué buen momento para meternos en la cocina con nuestros trapitos perfectamente doblados, con las esquinas que coinciden una con otra. Perfecto. Porque no se nos han deformado. Y
esto venía porque tú comentabas antes que hay mucha gente que cuelga el paño de cocina de un piquito, ya, y luego cuando lo lavas y tal, luego no te cuadra, no te dobla bien, claro.
Exactamente, bueno, que nos vamos a ir a la cocina, que lo esto seguro que hoy no pasa en el restaurante.
Venga,
no.
Nos vamos en busca de nuestra receta hasta la Gran Vía, hasta el número 6. Hoy vamos a echar un vistazo a la nueva carta de primavera-verano del primer Mozzarella Bar de Madrid, que es Oven.
Qué bueno.
Oven, que con el cambio de estación pues ha introducido nuevos platos. Platos que apuestan por, podríamos decir, la evolución de su cocina, que apuestan por fusionar las materias primas de Italia y también las de aquí, la de España. A la tarea, ¿quién se ha puesto? Pues un chef muy conocido, el chef Fabio Morisi, que es el asesor gastronómico de Oven. No podía yo pasar por alto.
Espera, perdona, un momento. A mí me parece que tú barres para casa últimamente mucho.
¿Por qué? Si yo soy de Madrid.
Por la burrata, compañero. Claro, o sea.
Claro. Pero yo lo hago por servicio público.
Sí, venga ya. O sea, en Madrid demanda que tú comas burrata.
No
venga
es que demande,
ya.
Pero es un, ¿te pasas es el un día? Producto que no se trabaja en muchos restaurantes. Ya. Muchos nos ponen, lo hemos visto, incluyen burrata. Sí. Y era burrata, pero en algunos hemos encontrado que no la ponían con diferentes trufas, más exacto, elaboradas. Pero es que aquí tienen varias elaboraciones de burrata, que luego vamos a ir detallando, pero es que... En esta nueva carta de Oven, del chef Fabio Morisi, está la burrata ibérica.
Que aquí has dicho tú.
Burrata italiana, con jamón ibérico del nuestro, pan con tomate, aceite de oliva virgen extra. Esto no lo hemos visto en ningún sitio.
No. Fabio Morisi, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Bueno, no, perdona, es que no sabes la que has hecho, Fabio, que has inventado, habéis inventado ahí en Oven Mozzarella Bar la burrata ibérica y Sergio oye la palabra burrata y se lanza, vamos, en picao.
Es
y
un
ya ha hecho la mezcla esta, ha dicho burrata ibérica, esto es la bomba. ¿En qué consiste? Cuéntanos.
Pues bueno, pues ya sabéis que la burrata es un queso súper fresco que traemos de Italia semanalmente, que es una elaboración bastante delicada. Se elabora en Andria, en Puglia, que está en el sur de Italia. Imagínate, desde ese pueblo tan pequeñito de la Puglia a llegar a Madrid son más de 2.000 kilómetros.
Sí.
Y todo eso viene pues vía avión o a veces en camiones.
Sí.
Toda la semana la recibimos y nos se ha ocurrido elaborarla al estilo ibérico con jamón ibérico, tomate, un aceite de oliva, el clásico oro español, aceite de oliva extra virgen, y un poquito de lechuga mezclum. Esa es una de las vertientes que hemos acertado plenamente porque tanto los turistas como nuestros clientes habituales están encantados de probarla. Bueno, con esa tenemos otras 10 burratas.
10 burratas, porque decía yo Fabio, madre que no estamos muy acostumbrados a ver que la burrata se puede elaborar, tenga diferentes elaboraciones, ¿verdad?
Claro.
Exactamente, pues se pueden casar con muchísimos ingredientes, entre ellos, pues la mayoría mediterráneo, pues con tomates, con lechuga. Lo estamos también elaborando con salmón ahumado.
Bueno, con gambas veo aquí que tenéis una.
Con gambas, que es a la diábola, que es bastante picante, hay que tener un poco de valor y tomarlas calientitas. Y esta mezcla del templado de la burrata con las gambas caliente y picantita, pues hacen un plato bastante novedoso en este caso, ¿no?
Pues fíjate que se agradece mucho la novedad en la cocina italiana que tenemos aquí en Madrid. Porque es verdad que cuando empezaron los restaurantes italianos se convirtieron en una novedad. Después es verdad que se han hecho muy habituales. Y se echan falta de vez en cuando en algunos restaurantes que parece que se han instalado, digamos, como en una especie de cocina italiana tradicional. Se echan en falta un poquito eso de imaginación o de platos nuevos, que es precisamente lo que aportáis vosotros en Oven Mozzarella Bar, ¿verdad, Fabio?
Sí, exactamente. Suelen ser los italianos bastante socorridos los últimos, bueno, empezaron los años 70... 70-80, lo que es la gran
explosión italiana,
la gran explosión italiana, pues ha habido muchas cadenas, por supuesto, no vamos a nombrarla, pero entre ellos los pequeños restaurantes pues se han metido y se han hecho un pequeño hueco entre tanto producto socorrido, pues buscar productos originales traídos de Italia semanalmente es bastante complejo, porque después hay que plasmarlo en un plato y tiene que gustar a la mayoría de la gente, ¿no? En este caso, bueno, pues con la burrata, con la mozzarella, la provola, el carpaccio, se han dado a conocer pues los auténticos manjares italianos. No es de extrañar que la globalización pues hace que después un producto se pone de moda y al año, año y medio, pues ya todos los restaurantes pues lo quieren integrar en sus cartas. De hecho, hay muchos restaurantes españoles que se están aprovechando de esta moda, ¿no? En este caso de la burrata. Pero bueno, en Oven lo que se está elaborando es exactamente una especie de mozzarella bar donde tú puedas disfrutar una carta muy amplia de mozzarella y de burrata. Y eso ha sido un acierto muy grande, por cierto.
Hemos hablado un poquito, ¿no? Hemos entrado en detalles de la burrata, pero la mozzarella también casa con diferentes productos. En este caso, por destacar uno, que es una de las novedades que presentáis en la nueva carta, Fabio, es la mozzarella cantábrico.
La mozzarella cantábrico, que bueno, es un producto bastante novedoso, en el sentido que bueno, que tiene que ofrecer, aparte de la mozzarella de búfala, que ya sabéis que viene de Nápoles con el DOP, anchoa de Santoña, aguacate, aceite extra virgen de oliva y una reducción de aceto balsámico que bueno, está bastante consolidado ahora mismo en los ingredientes españoles y está muy muy aceptado.
Me ha encantado escuchar en un italiano anchoa del Cantábrico, es
con
que
la
me encanta, claro
encima.
Que sí, con la mozzarella.
Pues te va a sorprender otro de los platos porque Fabio, ella cuenta aquí todo, dice que yo tiro para la oferta
para la burrata,
de Oven, por la burrata. Pero ella es fan del rabo de toro. Y claro, en un italiano tenemos rabo de toro también.
¿Qué me dices?
En esta vez
no es italiano.
Pero si digo que es, ¿no? Fabio, cannoli, ¿no?
Sí, sí, hemos fusionado, bueno, en los platos de pasta hemos intentado no caer siempre en los mismos socorrido platos y hemos traído algunas cosas, algunos guiños de España, ¿no? En este caso, unos cannoli, que son unos ravioli muy alargados, rellenos de rabo de toro, ¿no?
Pero bueno.
Rabo de toro estofado, con una cremita de patata, una reducción de vino Marsala, que es un vino típico de Sicilia, y eso es uno de los productos que hemos introducido justamente hace una semana en la nueva carta de los Oven.
Pero bueno, tengo que ir a probar esto.
Eso está realmente, realmente bueno. Hay unos tortelli de calabaza, que es un producto muy amado, por cierto, porque la calabaza es muy sana, con foie y con una reducción también de Pedro Jiménez, otro guiño a España, agradecimiento, que es un gran producto que tenéis. Unos ravioli de langosta, que eso, bueno, digamos que es un ingrediente internacional, pero con tomatito cherry, por supuesto, del sur de España, de Almería, que están haciendo cosas muy buenas, por cierto, y con un poquito de ajo, de perejil, le ponemos un poquito de albahaca para darle un aroma muy especial. En fin, unos platos que no suelen ser los normales que se encuentran en un restaurante italiano. Por supuesto está una salsa boloñesa bien hecha, con buena carne, con tomate, vino tinto y bien guisada. Por lo tanto, que tenemos los platos conocidos y los platos por conocer, por supuesto.
Nos ha parecido, desde luego, una fusión muy original, porque fíjate que nuestras cocinas, la italiana y la española, son cocinas mediterráneas. Es verdad que tienen muchos ingredientes en común. Somos de los pocos países que utilizamos el aceite de oliva, por ejemplo. Pero es verdad que esa fusión entre lo que es típico español y típico italiano, ya no lo habíamos visto hasta ahora. Con lo cual, la idea, fíjate, esto es como lo del huevo de Colón,
claro.
Parece de cajón, pero hay que, a uno se le tiene que ocurrir.
Claro, decía, bueno, pues, sí, dice Fabio.
No, que los grandes maestros que tenemos en España, que han empezado a fusionar productos de Latinoamérica o de Asia, pues tiene que tener conocimiento, sobre todo, de la cocina clásica española y luego ponerles estos pequeños matices de esas tierras, ¿no? En este caso, conmigo, que llevo más de 25 años en España, que entiendo perfectamente lo que estás solicitando en todo momento es el público español, pues poder maridar estos productos es fácil y complejo al mismo tiempo, porque tienes que tener unos matices y calibrados bien en las formulaciones de la receta. No puedes poner 300 gramos de burrata y 200 gramos de jamón. Al final, un plato de medio kilo, uno dirá, oiga, muy bonito, pero esto no llego al postre, ¿no? Para decir algo, ¿no?
Entonces, bueno. ¿Y estos guiños también funcionan en la pizza, Fabio?
En la pizza, sobre todo, fijaros que la pizza para un purista napolitano sería una blasfemia, ¿no? Pero poco a poco se están dando cuenta que hay pizzas hoy en día con unos productos nobles y al mismo tiempo bastante reconocidos, como la trufa o el mismo jamón ibérico, o con, pues no sé, para darte un ejemplo, una carbonara, que la gente dice, bueno, la carbonara solamente se toma con la pasta, pero realmente hay que probar una lámina de bacon con parmesano y yema de huevo, pues se sale una pizza bastante, bastante ganadora. Una burrata con jamón ibérico encima de la pizza, imaginaros esa masa crujiente de dos días de fermentación extendida a mano en un horno de leña con encina, que hay un perfume muy bonito por el salón cuando uno entra en el restaurante, y le pones una lámina recién cortada de jamón ibérico y la burrata, pues para quién pide más, nadie puede pedir más.
No,
bueno, sí, puede pedir, bueno, pues traiga usted una copita de vino blanco para acompañar esta maravilla.
Tú sí que sabes.
No, perdona, si podemos pedir un poquito de música, que nos la pone también Fabio, si vamos, porque a veces organizas sesiones también de DJs, ¿verdad?
Ahí el DJ y luego, ¿no? Después de las cenas.
Los fines de semana tenemos sesiones de DJ, por cierto, la parte superior del local, en Gran Vía 6 tenéis dos plantas y os invito a conocer la parte de arriba, que es para quien se quiera esconder del bullizo y poder hacer ahí sus pequeños, bueno, toi et moi, ¿no? Como se dice, entre tú y yo, vernos a la cara, tête à tête, es maravilloso. O sea, ahí arriba, escondidito, nadie te molesta y se está muy a gusto. Y el fin de semana, pues hay música en directo con un DJ.
Bueno, fantástico, pues ya está todo completo.
Todo un lujo contar en Hoy en Madrid con el chef Fabio Morisi, recordamos, asesor gastronómico de la cocina de Oven Mozzarella Bar en la calle Gran Vía número 6. Fabio, a todos los chefs que van pasando por aquí, les pedimos que compartan una receta de cocina con los oyentes de Onda Madrid. No hemos hablado de postre, Eli, porque dejamos el postre para el final, porque Fabio nos va a dar los pasos para elaborar un tiramisú en casa.
¡Uy, qué bien!
Pues, bueno. Pues nada, pues si tenemos... Tenemos que tener los ingredientes, por supuesto es italiano, que es el mascarpone, el savoiardi, que es un bizcocho típico del norte de Italia. Si alguien se encuentra en dificultad, pues se puede apañar con la soletilla, la galleta soletilla,
vale.
¿De acuerdo? Un licor de amaretto y un café bastante fuerte, si puede ser de máquina mejor, y al fin y al cabo si no se encuentra, pues con el de sobre podría valer. Entonces, bueno, pues os harían 8 yemas de huevo, 500 gramos de mascarpone fresco, cacao amargo para decorar, azúcar blanco, el de toda la vida, como se dice, eso es decir, 85 gramos, y un paquete de estos savoiardi o soletilla, y 30-40 gramos de amaretto, y después casi 450 mililitros, para entendernos, 400 gramos de café fresco. ¿Qué tenemos que hacer? Pues juntar en la batidora los yemas de huevos y el azúcar, batirlo unos 15-20 minutos, bastante, a velocidad bastante rápida. En un momento dado bajamos la velocidad al mínimo y vamos añadiendo poco a poco el queso mascarpone, que es un queso típico italiano que todo el mundo conoce, me imagino.
Sí.
Siempre removiendo despacito para conseguir una textura deseada, bastante cremoso y homogéneo. Por otro lado, tenemos que bañar las galletas en el licor y en el café que está todavía templado, no muy caliente, si no te queman los deditos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues intercalar esta galleta empapada en café y en el licor amaretto con la crema del mascarpone, que se ha mezclado previamente. Y entonces creamos unas capas, por lo menos 3 capas, y al final lo decoramos con cacao en polvo amargo, muy importante, no tiene que tener azúcar, tiene que ser amargo. Y esto, todo este producto lo guardamos en la nevera unas 2 horas antes de servirla pues a nuestros amigos o queridos familiares.
Mira qué bien. Oye, pues mira, siempre he tenido yo ganas de aprender a hacerlo, el tiramisú.
Pues mira. El tiramisú es bastante, es bueno, mundialmente conocido, pero
sí.
hay realmente desastres por todos lados.
Hay falsos tiramisús.
Hay tiramisús de aquella manera, exactamente.
Claro, improvisados.
Bueno, este lo vamos a aprender a hacer gracias a esta receta. Oye, y siempre lo que podemos hacer es acercarnos.
Hombre, claro.
Hombre, hasta el lugar y probarlo
Gran
allí.
Gran Vía 6.
Gran Vía 6, exactamente. Y ahí nos estará esperando
Fabio Morisi.
Fabio Morisi con esta nueva cocina española-italiana o italiana-española. Podemos hacer la mezcla, ¿no?
Nueva carta, primavera-verano, y él seguro que ya está pensando, aunque nosotros todavía no hemos disfrutado la manga corta, pero él seguro todavía ya está pensando en la campaña de otoño-invierno, que ¿verdad, Fabio? Hay que darle a los nuevos platos, que hay que investigar bastante.
Siempre hay que estar en movimiento, nunca parado.
Fabio, que ha sido un placer, de verdad. Un beso muy grande.
Gracias, muchísimas gracias.
Hasta la
próxima. Por invitarme.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Chao, chao.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Bueno, y cuando son las 12:38, nos vamos a ir a conocer la recientemente inaugurada Casa de las Noticias. Es un museo que la Agencia EFE ha abierto en el número 8 de la Avenida de Burgos. Hasta allí se ha ido nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Desde la Avenida de Burgos número 8, la sede de esta Casa de las Noticias, estamos en las nuevas instalaciones de la Agencia EFE. Bueno, pues una institución creada en el año 39 en Burgos al final de la Guerra Civil Española, pero que hunde sus raíces en otras agencias anteriores como Fabra, Febus y Faro, que ya se remontaban al siglo XIX. Estamos con el director de este lugar, con Paco Pardo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Y tuvimos el placer de acompañaros en el 75 aniversario con aquella exposición que se hizo en la Casa del Lector, todo un éxito también porque gustó mucho al público, y ahí avisabais, ¿no? Queríamos hacer un museo.
Avisamos y lo hemos hecho. Hace dos años, con motivo del 75 aniversario de EFE, montamos una exposición temporal que fue un éxito total de público y de crítica además. Y con esos mimbres, no con todo el material, sino con parte, lo hemos transformado para crear este museo que lo tenemos en la sede de la Agencia EFE. Ocupa casi dos plantas. Y los chavales se lo pasan fenomenal porque aquí se meten en la piel de los periodistas, graban, locutan y tenemos alguna sorpresa que también les ha gustado muchísimo.
Enseguida vamos a hablar con ellos porque hay algunos que ya han hecho esta visita, son algunos de los afortunados, ahora están aquí sentados delante de un micrófono. Pero me gustaría que contaras a los oyentes, Paco Pardo, qué se encuentra la gente en este recorrido, cómo habéis querido plantear esta colección permanente.
La gente se encuentra en ese recorrido, pues la historia de España, la historia de sus vidas, en imágenes de EFE, en audios de EFE y en textos y en noticias de la agencia EFE. Contamos un poco desde el nacimiento de EFE en el 39, con paneles informativos y portadas de periódicos, con los grandes acontecimientos que han ocurrido desde entonces, y además utilizamos nuevas tecnologías para darle al museo pues un aire distinto, nuevo y muy interactivo.
Bueno, vamos a preguntarle a estos chavales qué les ha gustado de esta visita, qué es lo que más les ha sorprendido. No sé si habéis visto alguna vez una máquina de escribir, que alguien me cuente. A ver.
Pues cuando la he visto, como yo ya sabía que existían, me he quedado también así, boca abierta, pero...
Bueno, con eso se escribía, antes de los ordenadores, ¿no? ¿Qué habéis visto? Contadme cómo ha sido el recorrido, cómo habéis disfrutado.
También hemos visto, nos han puesto unas gafas, que veíamos como cosas que estábamos ahí metidos.
Claro, esa es la realidad virtual, que es el punto final, ¿no? Me imagino, Paco, porque sí. Claro, se empieza en esas viejas máquinas que utilizaban los periodistas, después se avanza por los teletipos. Sí.
Tenemos las últimas tecnologías, entre ellos son las gafas de realidad virtual. Hemos encargado un software para mostrar cómo creemos que puede ser la profesión del futuro, pero no nos ha llegado y estamos con las gafas que nos ha prestado una casa y con una demo estamos con los chavales enseñándoles cómo va a ser ese ocio del futuro con esas gafas, que se lo pasan fenomenal.
Sí, claro, porque aquí también se puede ver material, el equipo que los periodistas y reporteros de la agencia AFE han llevado durante diversas épocas.
Sí, reconstruimos varios escenarios de ejercicio de la profesión periodística, como es informar en zonas de conflicto, en los grandes acontecimientos deportivos, y además hemos recreado un antiguo laboratorio de revelado. EFE era casi una industria de positivado de fotos y de fotos en papel. Ahora estos muchachos con sus móviles ya hacen la foto y ya está, y la pueden mandar. Antes era un proceso muy complicado que requería además mucho personal. Pero bueno, se han aproximado, dicen que la agencia EFE mola mucho, ¿no?
Sí, es lo que mola muchísimo.
Y que ahora todos quieren ser periodistas.
Eso sí, eso me lo han contado. ¿Qué querías añadir?
Que también hemos visto un mapa que había como unas lucecitas que eran todos los periodistas que había en el mundo.
Ah, claro, porque la agencia EFE ha crecido mucho a lo largo de estos 77 años. Háblanos de esas cifras.
Sí, efectivamente. Estamos en 200 países. Tenemos profesionales, 3.000 profesionales de 60 nacionalidades distintas. Tenemos medio centenar de delegaciones y oficinas en todo el mundo. Tenemos muchas corresponsalías y muchos colaboradores. Estamos distribuidos por todo el mundo porque somos la cuarta agencia del mundo y la más importante en lengua española.
Bueno, hay fotografías de momentos importantes que han marcado la historia de España y del mundo. ¿Cuáles son las que más impactan de los primeros visitantes que han venido a veros?
Hombre, para nosotros es emblemática las fotos que distribuimos, hicimos y distribuimos del golpe de Estado del 23F, porque además esas fotografías que fueron las primeras que se publicaron, las distribuyó EFE, con mucha astucia informativa, profesional y sobre todo con un apoyo fenomenal a la democracia. En un momento en el que no se sabía realmente qué iba a pasar. Los compañeros, los fotógrafos que estaban en ese momento, hicieron fotos, se los guardaron los carretes en la ropa interior y en el zapato, y cuando los guardias civiles les dejaron salir, ellos habían previamente cambiado esos carretes por otros que no tenían fotografías, y cuando salieron de allí vinieron a EFE, y EFE decidió dar esas fotografías y se publicaron en todo el mundo, y fue, bueno, es una de las fotos más importantes que tenemos.
Algo que me imagino que les llamará la atención a estos chavales ahora que viven en la era de la inmediatez, ¿no? Es lo que costaba hacer llegar esas noticias al resto del mundo o a cualquier lugar de España, ¿no?
Sí, casi íbamos en
moto.
En bicicleta y en burro, casi, distribuyendo información. Todo eso ha cambiado muchísimo. Antes, los teletipos eran más fáciles de distribuir, pero la fotografía era muy complicada porque requería unos sistemas de transmisión que no había casi en España. EFE, el primero que tuvo fue en 1950. EFE recibía fotos de las otras agencias internacionales, pero no podía distribuir a los abonados españoles porque ninguno tenía un receptor de esa tal. Ya cuando se fueron implantando, EFE pudo, en lugar de pasar y entregar las fotos en papel, pues en autobús, en metro, en tren, ya las pudo transmitir como punto a punto, desde la agencia EFE al abonado.
Y también aquí está la profesora, me imagino, de estos alumnos disfrutando. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todo lo que has visto?
De lo que he visto. Bueno, la verdad, lo que más me ha sorprendido es el entusiasmo que ha generado. Porque no pensaba, yo conocía la exposición en la Casa del Lector, fui a verla y me pareció genial. Y no creía que tenían a nuestra disposición otra vez hoy esto. Y bueno, me ha sorprendido el entusiasmo de ellos. Pensaba que era algo que les queda como muy lejano por la edad que tienen, pero para nada. Han estado disfrutando, han participado y, de hecho, ahora quieren ser periodistas.
¿Queréis ser periodistas?
Bueno, y animo a mis compañeros de los coles que, bueno, y a felicitarles y agradecerles que nos brinden esta ocasión, la Agencia EFE, a los coles. Yo creo que es la primera vez, ¿no? Es el primer año que esto se ha hecho.
Se acaba de inaugurar, claro.
Llevo muchos años, lleva un poco tiempo. Y la verdad es que yo estoy encantada. Entonces, transmitirle a mis compañeros
que vengan,
que puedan venir, que lo van a...
No solo es una exposición para ver, sino que es interactiva. ¿Y tú qué me querías decir?
Que me ha encantado porque hemos visto cómo hacían las noticias. Uh-huh. Y también porque íbamos andando y había puntitos que había que pisarlos y había ruido de las fotos que estaban...
reflejadas en la pared.
Sí.
Pues que las gafas también... me encanta una parte porque era como una película que te hacías así para apoyarte y te dabas con el sofá y así.
Vemos que les sorprende, por lo tanto, las nuevas tecnologías, pero es bueno, ¿no?, que se acerquen, como decimos, a la realidad más primitiva. Hoy lo están visitando chavales, Paco, pero esta Casa de las Noticias, ¿a quién está abierta?
Está abierta a todos los grupos que quieran venir. No es un museo de puertas abiertas porque por las circunstancias del edificio, que trabajan profesionales de la información, no podemos tener el acceso abierto a todo el mundo. Lo canalizamos con grupos de escolares, de estudiantes, de universitarios, de adultos, incluso de familias. Vienen los sábados aquí a hacer pues esto que están haciendo ahora, que es locutar, que es verse en televisión, que es contar noticias y escribirlas, porque además también escriben noticias. Estamos encantados con ellos y ellos con nosotros, eso es lo importante.
Bueno, para los que nos escuchen, si alguien quiere, por lo tanto, apuntarse como grupo, venir en familia, ¿dónde se deben dirigir?
Sí, que llamen a la Agencia EFE, a mí, Paco Pardo, yo les informo, les doy toda la información y les apuntamos y ya creo que va a ser casi para el curso que viene, porque estamos ya desde los primeros momentos, se llenaron las plazas, pero bueno, todavía podemos hacer algún hueco.
Pues muchísimas gracias, enhorabuena por la iniciativa. Estamos en el Museo EFE, que se nutre de ese archivo gráfico histórico de la Agencia de Noticias, formado por más de 12 millones de fotografías que, como decíamos, se remontan a 1857, con retratos incluso en placas de cristal de Isabel II, gracias a la adquisición de sucesivas colecciones privadas. Todo ello y una experiencia inolvidable se puede vivir en esta Casa de las Noticias.
Pues muchas gracias, Gloria. Nos acercaremos hasta allí, sobre todo los que somos periodistas. Hombre, pues nos tira el lugar. ¿Para qué voy a decir otra cosa? 12 minutos quedan para que sea la 1 en punto de la tarde. Manolo Calderón, muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal?
Eres tú, ¿no? Quiero decir, no eres una copia de ti mismo.
De momento soy yo, no sé por cuánto tiempo, pero de momento soy yo.
Pues es que, fíjate, como no te veo con las camisas de flores, digo, pues fíjate, a lo mejor
hombre,
va a ser que no es Manolo.
Tengo un hermano gemelo por ahí que tiene más mala leche que yo, la verdad.
Ya, bueno.
Había venido yo.
Bueno, menos mal. Me alegro mucho, pero vienes con copias. Vienes con naturales y con copias.
Vengo con algunas canciones que se hicieron famosas, que a lo largo del tiempo se descubrieron que habían sido algunos plagios descarados. Vamos a empezar, por ejemplo, por esta. Bajo estas tres premisas, similitud, coincidencia o influencia, se podían defender los Hombres G de su canción Marta tiene un marcapasos.
Marta tiene un marcapasos que
pues mira, yo siempre he pensado que esto era algo, pero nunca he sabido qué.
Pues mira, viene de esto. Un dúo muy famoso en el año 67, Simon y Garfunkel publicaban este At the Zoo.
Esto es descaradísimo, perdona.
Está medido además tiempo por tiempo y medida por medida, ¿no? Es una canción de Paul Simon, escrita para la banda sonora del Graduado, un homenaje a la ciudad de Nueva York. La canción relata la historia de un viaje al zoo de Central Park. Luego Simon y Garfunkel hicieron otra versión alternativa que publicaron en el año 68 en el álbum Alternate Bookend, cuya letra no hablaba de ninguna visita al zoológico, sino más bien de la novia de un músico que cambia mientras su novio está de gira y comienza de esta manera: algo me dice que las cosas han cambiado desde que he estado fuera. My bowl of Rice Krispies ain't what it used to be. La otra comenzaba diciendo que algo me dice que todo está sucediendo en el zoo. Esta tiene un poco más de picardía. Seguimos con otra canción que llegó a la cima en 1976, Hotel California.
No me digas que esto es un plagio de algo.
Ya lo verás ahora.
No puede ser, hombre.
La canción la compuso, como sabes, Don Felder, la música, Don Henley y Glenn Frey, la letra, la voz es la de Don Henley, y dijo que la canción es un viaje de la inocencia a la experiencia. Se acabó convirtiendo en la canción que marcó a los Eagles. Existe un Hotel California en la Baja California, aunque el que sale en la portada del disco está más bien en Sunset Boulevard, el Hotel Beverly Hill. Estos son los Eagles y su éxito Hotel California. Bueno, pues esto, según Ian Anderson, el líder de Jethro Tull, dijo que está inspirado en su tema Way Used to Know del álbum de 1969, Stand Up. A principios de los años 70, ambas formaciones compartieron gira, pero no llegaron nunca a congeniar. Según Ian Anderson, los otros eran americanos y hacían rock rural. Anderson dice que los Eagles escucharon su tema durante la gira y quizás inconscientemente introdujeron en su canción la misma secuencia de acordes tocadas en un tiempo diferente, diferente tonalidad y diferente contexto. Anderson nunca se lo tomó como un plagio, sino que más bien lo ha aceptado como una especie de homenaje. Nunca hubo demanda.
Bien.
The battle days, they came and went, giving way to fruitful years.
Es verdad que se parece un poquito.
Se parece bastante. Lo que pasa es que hay que tener un poquito de oreja, ¿no? No todo el mundo es capaz de apreciarlo. Nos vamos con otro cantante que está muy de moda, muy de moda. El 25 de abril del año 2014, el cantante británico Sam Smith publicaba este Stay With Me, tercer single del álbum con el que debutaba.
Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, 'cause I'm just a man.
Con esta canción, Sam Smith se llevó todos los premios de aquel año, plagio o inspiración. El caso es que Tom Petty había publicado en 1989 esta I Won't Back Down, incluida en su álbum Full Moon Over. Tras meses de disputa, Sam Smith llegó a un acuerdo amistoso con Tom Petty y con Jeff Lynne, el de la Electric Light Orchestra, que era el coautor del tema, en la relación al supuesto plagio. El acuerdo consiste en acreditar a Jeff Lynne y a Petty como coautores de este Stay With Me. Sam Smith siempre ha defendido su inocencia, aduciendo que tenía 22 años y que ni siquiera conocía la canción. Petty lo calificó como un accidente musical y por eso ese acuerdo amistoso, incluso en un comunicado, significó que no tenía ninguna animadversión hacia Sam Smith y que nunca tuvo la intención de llevarlo a los tribunales.
Hasta ahora el más descarado es el de los hombres G, perdona.
Sí, sí, de momento el de los hombres
hasta G se lleva la palma.
Se lleva la palma sin duda alguna. Uh-huh. Y ahora, en los pocos minutos que nos queda, os voy a recomendar un concierto para esta noche. Seguro que os va a gustar. En el Teatro Barceló está actuando el italiano Max Gazzè.
Teresa, per favore, se io fossi al tuo posto, fare meglio a preservare questo nostro rimasuglio di un'intesa.
Continúa su gira que comenzó en Italia para presentar su nuevo disco. Este Maximilian, romano de nacimiento, se va a Bélgica siendo un adolescente. Allí toca el bajo en distintas formaciones. Durante 5 años fue el bajista de la banda británica de Northern Soul llamado 4Play4. Con esa banda se va al sur de Francia, donde trabaja de productor. En 1992 regresa a Roma y comienza a componer bandas sonoras y a colaborar con otros artistas, hasta que en 1996 publica su primer disco y en 2015 este Maximilian, que hace el número 11. Sus influencias están en Franco Battiato y en Sergio Endrigo, uno de los primeros exponentes de lo que se llamó cantautor italiano, en el Teatro Barceló. Esta noche, Max Gazzè.
Se non altro ormai perché non ti amo più. E poi sono 3 mesi che convivo con i miei. E quasi quasi adesso io ci resto di abbandonare, di lasciare andare, devi solo nel rifare. Che l'amore intenso brucia presto.
Y hay muchos más conciertos para los próximos días. Uh-huh. También, a quien le guste, esta noche actúa en el Teatro Lara Damián Jurado. El día 6, o sea mañana, estarán los italianos Radio Day en Gruta 77. Y así hasta llegar hasta el día 11, en que nos va a visitar en el Café Berlín Antón uh-huh. Barbó.
Muy bien. Don't kiss me or I'll scream. You'll smear my neighbors.
nice hat, nice wig, I mean. Straight from the magazine.
Minuto y 15 segundos te quedan, Sergio Rodríguez, para resumirnos este programa en verso.
Vamos, jueves con las cosas del fútbol y sus emociones, con la Champions League y la Europa League, todos vibrando y algunos incluso saltando. Y el Hospital de la Paz, por su gran reputación, ha merecido una distinción. Casi 3.000 sanitarios, enfermeros y galenos, con los pasillos llenos, han participado en la elección por segundo año consecutivo. Y nos lo ha contado su gerente, que también es facultativo y paisano dirigente, todo hay que decirlo. ¿Para qué encubrirlo? Si se puede presumir del paisanaje, aunque no sea de alto linaje, lo importante es que bien trabaje. Y no me entretengo más, que tengo que hacer la casa con ayuda de Pedro Caballero, y la ropa doméstica es hoy lo primero. Y como me queda tiempo, me voy con tiento al archivo regional. Dos órdenes reales en la guerra de la independencia, una de luto en todo el reino con diligencia y otra de la llegada de exiliados con anuencia. Y más noticias, aunque más recientes, que llegan a nuestras mientes. Máquinas de escribir, papel de calco y teletipos en el museo de la agencia EFE, de la que yo conocí a un jefe, y otro jefe de cocina, cosa fina, tiramisú. Mira tú, para completar cualquier menú. Y alguien dijo que lo que no es naturaleza es plagio, pero más bien para algunos es fácil trabajo.
Pues muchas gracias, Sergio, que me va más rápido. ¿Cómo te inspira tu musa, madre mía? Que nos marchamos, es la 1:00 de la tarde, mañana a las 8, aquí volvemos en Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Concluye con acuerdo la reunión que han mantenido esta mañana representantes de PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, PNV, Compromís y UPN para buscar un pacto que permita reducir al menos un 30% el coste de la campaña electoral del próximo 26 de junio. Cámara Baja, Noelia Antoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Acuerdo global, pero no concretos. Sí hay una voluntad favorable para prescindir de la publicidad exterior, es decir, de propaganda en marquesinas, farolas y vallas publicitarias de las que se prescindirá en esta campaña electoral. No se ha concretado cómo se hará, pero aquí se podría ahorrar un 20% de lo que se gastaron en 2015. No se han puesto de acuerdo en cuánto dinero menos gastarán en todo lo demás. No coinciden en si el ahorro debe ser sobre el límite legal de gasto o sobre el gasto consolidado en la pasada campaña. Tampoco hay acuerdo sobre el buzoneo, el envío de propaganda electoral a cada domicilio. Fernando Martínez Maillo